El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y en el hueco del muro queremos dar la bienvenida a Marlene Argueta, promotora de la Red de Cultura Viva Comunitaria en El Salvador, una pieza fundamental en la organización de lo que fue el segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en el año 2015 en ese país hermano de Centroamérica, conocido, abrazado también como el pulgarcito de América. Marlene, bienvenida a la Red de la Diversidad, bienvenida a acompañarnos aquí a la gente que nos sigue por nuestra red de emisoras en Bolivia. Un gusto tenerte aquí.
Hola, buenas, mucho gusto a todos y todas las radioescuchas. Es un gusto saludarlos con el calor que hace acá en el centro de América, en el trópico. Y pues vamos a compartir un rato, pero que podamos hablar, ¿verdad?, de cómo viene el aire a esta parte del centro de nuestra querida América, Ayayala.
Marlene, en inicios del año 2019 llegaba al gobierno después de gestiones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llegaba al gobierno de El Salvador el señor Bukele. Cuéntanos un poco cuál es tu balance de inicios del año pasado a hoy con ese gobierno y qué ha sucedido en medio de ese ejercicio de gobierno con esta emergencia sanitaria que nos está tocando vivir mundialmente.
Sí, bueno, el gobierno de Nayib Bukele está muy marcado por una práctica muy antidemocrática, de imposición, ¿verdad?, muy clara de los gobiernos populistas que han golpeado mucho a América en general. Nayib Bukele se presentó como una carta que estaba como parte del hartazgo, ¿no?, de la derecha y de la izquierda, y decir, no somos ni izquierda ni derecha, estamos en función de construir una sociedad distinta, etcétera. Empezó a dar como muchas discursos en esa línea desde que asumió la presidencia, y una de las cosas que también habría que reconocer de él es que utiliza mucho las redes sociales. Él es publicista, de hecho, ¿no? Entonces maneja muy bien la imagen en general, ¿no? Y posiciona marcas, posiciona, cuando digo marcas no me refiero a de empresas, ¿no?, sino marcas o sellos de algunos discursos específicos que están pasando en el momento, o sea, logra penetrar en el sentido común de la gente, basándose mucho en la utilización de la vulnerabilidad de los más desposeídos en el país, ¿verdad? Y tratando de irse con una visión muy de cultura mainstream a lo cool, digamos, con la clase media en el país también. Entonces todo eso le ha dado como mucho rédito y un gran porcentaje de aceptación por parte de la población. Eso lo hizo ganar, ¿verdad? Mucho el hartazgo de la gente que se estuvo muy decepcionada también con las políticas que tuvo el FMLN, que no supo comunicar en su momento algunas acciones que estaban realizando, y tampoco daban respuesta a lo que la población quería, la población quería respuestas inmediatas a problemas que no son inmediatos, sino que son estructurales. Y eso había que comprenderlo, y no se pudo comunicar, y tampoco se sostuvo un diálogo constante con la gente en general, y pues eso es el balance de que sacaron al frente a patadas, ¿no?, del Ejecutivo. Eso, digamos, con Nayib, y ahora con esa pandemia, él ha estado con un discurso de amenazante, ha puesto una guerra frontal, digamos, con los dos órganos del Estado, los otros dos órganos del Estado, el legislativo y el judicial, Ha dicho que no va a hacer caso a ninguna de las dos instancias de gobierno, y tiene una confrontación con estas dos poderes del Estado, pero también tiene confrontaciones ya con la academia, se ha discutido con las universidades, se ha discutido con organizaciones de derechos humanos, se ha discutido con el sector feminista en el país, se ha discutido con todo el mundo, porque él es el único que tiene la razón, ¿verdad? Y él comenzó las medidas para contención de la pandemia muy pronto, ¿verdad? Comenzó las medidas mucho, o sea, cerró los aeropuertos, cerró todo antes de que muchos otros países lo hicieran en Latinoamérica en general. Creo que eso fue positivo en el sentido que logró contener bastante por un tiempo, digamos, la transmisión del virus, pero no tuvo un plan estratégico para, o sea, la intención de del encierro, que él tuviese mecanismos, fondos y todo lo demás para que pudiéramos enfrentar el virus, pero eso no ha pasado. Lo que ha pasado es un sinfín de acciones de corrupción, que está la compra entre los mismos familiares, de hecho, bueno, toda su familia está dentro del gobierno, etcétera. Creo que poco a poco la gente se va dando cuenta de todas estas cosas que están pasando, porque también habría que decir que uno de los errores del Strumelene también fue que erosionó mucho el movimiento social en el país durante los 10 años de su gestión. Entonces el movimiento social tiene muy poca fuerza actual, ¿verdad? Y eso que yo podría decir que nuestro país se ha caracterizado mucho porque tiene una lucha constante, ¿verdad? Un sentido crítico de lucha constante por la reivindicación de los derechos acá en el país. Es histórico, ¿no? Pero el Frente erosionó eso. Entonces ahora el movimiento social está muy disperso, no tiene banderas concretas, digamos, o sea, el medio ambiente está por un lado, el foro del agua por la ley del agua está por otro lado, el centro feminista está por otro, los compañeros y compañeras de cultura estamos por otro, o sea, está como muy disperso. Entonces no hay por ahora ningún interlocutor a Nayib. Sin embargo, las universidades están haciendo críticas fuertes, ¿verdad? Recientemente Nayib cumplió un año de gobierno en junio de este año. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas sacó hace poco un análisis de una encuesta en el UDO y le da un porcentaje de bajón, digamos, a Nayib del 20%. O sea, a un año su popularidad ha bajado 20% de cómo lo inició. Entonces creo que eso también es una respuesta a que la gente se está dando cuenta de cómo se está manejando toda la situación de la pandemia, pero también cómo se está manejando la economía en el país en general. Es un país que tiene la más grande deuda de la pandemia en todo Centroamérica y no sé si de América, pero yo creo que es así. O sea, ha hecho préstamos que nos han endeudado un montón y la justificación es la pandemia. Pero la realidad es que del 100% de contagios acá en el país, un 70% son las personas que están en el gobierno. Se han enfermado militares, se han enfermado policías, se han enfermado doctores, enfermeros, enfermeras, todo el personal de salud es el que está saliendo más afectado. Es decir, la gente que está cercana al Ejecutivo. Otro de los casos lamentables también es que se han enfermado personas que están en los asilos e incluso algunos reos, o sea, privados de libertad, ¿no? Que también están saliendo contagiados. Entonces, es una pena, ¿verdad? Y otra de las cosas que está pasando, que es reciente, como Nayib quitó el transporte público, hay muchos despidos masivos ahorita, las empresas no pueden sostener a los empleados, hay como una crisis económica generalizada y que es muy visible o digamos muy simbólico en que hay muchos lugares rurales acá donde la gente está saliendo con banderas blancas, pone una bandera blanca donde dice pedimos víveres, y cada vez más hay más y más banderas en las carreteras acá, en las zonas más rurales, donde la gente no ha podido trabajar, ¿verdad? No ha podido tener ingresos. Entonces, hay una crisis económica que creo que este año y el siguiente se va a profundizar. Y en medio de la polarización que está generando Nayib, venimos a un escenario muy confrontativo, las elecciones de los diputados y alcaldes es en febrero del otro año, es decir que los últimos 4 meses de este año habrá campaña política en medio de esta crisis sanitaria, crisis económica y crisis social también que estamos viviendo, polarización por parte del Ejecutivo y unas próximas elecciones en las cuales Nayib ha empezado una campaña fuertísima para tener la mayoría en la Asamblea Legislativa en el próximo periodo. Digamos que así estamos a nivel general del país, o sea, es una crisis completa en la que nos encontramos en este momento.
Para la gente que nos sigue a través de las radios de la Red de la Diversidad, El Salvador es el país más pequeñito del continente, tiene 20, o sea, sin contar el Caribe o las Antillas, tiene apenas 21.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi 2 países del Salvador entrarían en el departamento de Tarija, que es el departamento más pequeño de Bolivia, y tiene algo más de 6 millones de habitantes. En ese espacio y en ese territorio hay un tejido muy potente de la experiencia campesina, también organizativa, histórica, ha vivido un conflicto armado durante muchísimos años, pero una tradición de lucha y una capacidad organizativa muy potente, que nos decías que en los últimos años está un poco venida a menos, pero en ese escenario de un país pequeño para lo que es, digamos, en el imaginario nuestro en Bolivia, con mucha presencia rural en la reproducción de la vida cotidiana, ¿qué está sucediendo con las organizaciones sociales? ¿Qué está aconteciendo con los sectores populares? Y ahí con lo que podríamos llamar también el sector cultural y más precisamente la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria.
Sí, bueno, en medio de todo esto ha empezado un proceso de rejuntarnos, decimos nosotros aquí, ¿verdad? Que es acuerparnos entre nosotros y nosotras. Es interesante porque hay más voces que empiezan a surgir y a construir ciertos discursos que todos nos sumamos a esa, ¿no? Por ejemplo, ahora el 30 de julio, que es una fecha simbólica para nosotros, porque fue la masacre de los jóvenes estudiantes de la Universidad de El Salvador en 1975, que digamos que ese es como uno de los hitos que marca el inicio de la guerra armada acá en El Salvador. Fue una masacre bastante grande y es como de las primeras masacres que son visibles a nivel internacional acá en el país, y es el 30 de julio. Entonces, el 30 de julio todos los estudiantes realizan una conmemoración, pero ahora va a ser de manera virtual. Resulta que muchas organizaciones están en relación a eso, a la construcción de la memoria, de la lucha, del sentido crítico, y por el contrario de este discurso que se está posicionando que ni derecha ni izquierda, hay muchas organizaciones que están diciendo no, es que la izquierda es importante, es sentida, tiene un gran componente de memoria histórica, como vos bien decías ahorita que estabas mencionándolo, nosotros tenemos una trayectoria de lucha grande, grandísima, y de organización popular muy rica en general, y los últimos los últimos años del siglo XX, ¿verdad? Luego, con el golpe grande del neoliberalismo, digamos, que se instauró a inicios del siglo XXI, digamos, bueno, finales del XX, inicios del XXI, pues, como te decía, hay como mucha erosión. Sin embargo, creo que lo que está pasando ahorita es que hay como algunas banderas concretas en las cuales se ha podido unificar. Aunque todos estamos como un poco dispersos, hay algunas cosas que nos unen. Por ejemplo, el acceso al agua. El agua acá es, bueno, no sé, yo me atrevería a decir que después de Chile nosotros la tenemos privatizada de una manera terrible. Y hace poco resulta que quien administra el agua potable en el país tuvo un problema y el agua aquí en la zona metropolitana empezó a caer con tierra. Entonces la gente se empieza a pronunciar en contra. Entonces, como algo que es tan palpable, que es sentido, que está ahí cotidianamente, la gente empieza a articularse y empieza a dar credibilidad a organizaciones que vienen luchando y resistiendo contra esto. Entonces, yo creo que ahorita lo que está pasando, yo no te puedo decir, mirá, puchica, estamos en lucha, en resistencia y eso y lo otro, porque también hemos sido golpeados incluso moralmente, anímicamente, ante todo lo que está pasando. Pero sí creo que hay como un brote de diferentes organizaciones que decimos no, hay que poner un alto, hay que empezar a decir basta con algunas cosas. Por ejemplo, en medio de la pandemia se le dio mucho poder a los militares. Para nosotros eso es súper simbólico porque los militares, o sea, la dictadura militar la tuvimos desde 1930 hasta 1989, básicamente en El Salvador. Entonces, darle poder a los militares es un golpe simbólico. Entonces, en la pandemia pasó que unos militares balacearon a unos muchachos, por ejemplo, porque no cumplían estar en sus casas. Entonces, ese tipo de violación de derechos humanos ha puesto como una alerta. Entonces, estamos como varias organizaciones tratando de decir no, basta. Y en medio de eso creo que estamos tratando de reconfigurarnos porque nosotros somos organizaciones de base donde el encuentro es importante para nosotros y ahora que estamos confinados en nuestras casas es un poco difícil. Entonces estamos tratando de entender cómo seguir este tejido que es de manera virtual de alguna manera y cómo no dejar que pasen estas cosas. Entonces estamos como en un proceso como de escucharnos, como de percibirnos y de decir, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces empezamos a escribir algunos editoriales en una como coordinadora que ha surgido que se llama Generación Romero, que esta Generación Romero aglutina a varias organizaciones y empezamos a sacar estos editoriales. Estamos articulados con ARPAS, que es la red de radios comunitarias en El Salvador, y tratamos de hacer este pronunciamiento semanalmente, donde estamos tratando de informar a la gente lo que está pasando, pero también como cuál es nuestra postura, ¿no? Luego con los jóvenes, bueno, las organizaciones universitarias también, que también están dentro de este espacio Generación Romero, que es algo más amplio como una coordinadora, también estamos como tratando de posicionar algunos temas que tienen que ver más que todo con memoria, ¿verdad? Que pareciera que ahora partimos de hoy, ¿verdad? De cero. Es decir, no, venimos de una lucha que ha tratado de construir una mejor sociedad de alguna manera en el país. Entonces estamos como reagrupándonos y tratando de entender como por dónde, ¿no? Ya específicamente con la Red Salvadoreña de Cultura y Vida Comunitaria hemos comenzado en un espacio de campaña campaña que se llama, bueno, es una cosa que tiene varias actividades que vamos a realizar, y pensamos que es un momento ahorita para ir al centro, para volver hacia adentro. Acá en Nahuatl se dice Nayahualnawi, ¿verdad? O sea, volver al centro. Y hemos diseñado una red de apoyo entre algunos colectivos, porque algunos colectivos lo están pasando peor que otros en esto de la pandemia, y algunos estamos trabajando más el tema de la solidaridad entre nosotros. Por ejemplo, esto que te digo de la bandera blanca, de que la gente está pidiendo vibras en las calles, están en nuestras comunidades también. Entonces estamos tratando de organizarnos para apoyar ese problema específico, ¿no? Estamos diseñando un ciclo de conversatorios que lo vamos a iniciar la próxima semana para visualizar como algunas buenas prácticas que tienen algunos colectivos en este momento de crisis. ¿Qué estamos haciendo, no? Es muy complicado trabajar. Es muy complicado como... O sea, en esto de tratar de entendernos, es como, bueno, ¿qué podemos hacer para seguir mantenernos enredados, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de apoyar las acciones que nos hagan por ahora sobrevivir a esta crisis, y tratar de abrazarnos para resistir, ¿verdad? Y creemos que en esta construcción de resistencia también estamos construyendo un frente de lucha. Eso con la red salvadoreña que estamos haciendo por ahora, tratando de ir hacia el centro, acuerparnos, tratar de sumarnos a algunas acciones concretas que se están desarrollando, y eso que te digo, los conversatorios, un ciclo de formación que vamos a hacer a nivel interno también con cada uno de los colectivos, y el intercambio entre unos y otros. Por ahora, eso es como más o menos lo que estamos haciendo como red.
Muchísimas gracias, Marlen, por todo este panorama. Un abrazo grande a toda la gente de la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria, un abrazo desde el propio tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia, y por supuesto desde la Red de la Diversidad y desde Huaynatambo, nuestra mejor energía para allá. Si te gustaría cerrar con algo también en esas pequeñas experiencias, en lo que se está haciendo, en lo que se está tejiendo, en lo que se está avanzando, hay sin duda un montón de signos esperanzadores y una memoria que vuelve con un escenario tan fuerte como el del Salvador. Nos hablabas de la generación Romero, y pues cómo no recordar a Arnulfo Romero, Oscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en marzo del 1980 en pleno escenario de la represión del ejército salvadoreño. En ese mismo marzo que fue asesinado aquí también un sacerdote muy importante de la historia de nuestro país, como era Luis Espinal, en ese mismo año 1980, en ese mismo mes, y hace parte de la memoria histórica compartida de nuestros pueblos. Así que, si quieres cerrar con algo, Marlen, y otra vez agradecerte estar con las radios de la Red de la Diversidad.
Gracias, Mario. Bueno, yo decirles que si pueden seguir nuestras cuentas en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter de Generación Romero y de la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria, tratamos de hacer un análisis semanal de qué es lo que está pasando en el país. Más allá de los medios que dicen la información de otra manera, generando mucho miedo en general, creo que eso es muy dañino. Ahora, no tener miedo es un acto revolucionario para nosotros y para nosotras. Y pues mandarles un saludo a todos los que nos han escuchado ahora, decirles que creo que el espíritu de la cultura viva nos va a mantener unidos. Estoy segura que la construcción de la resistencia en tiempos de crisis es como esa balsa que nos va a llevar por un mejor camino, ¿no? Que el río nos llevará hacia ese florecer que tanto necesitamos en nuestras sociedades. Les agradezco mucho el espacio, Mario, te agradezco infinitamente también que me hayas tomado en cuenta, y pues estamos acá, un abrazo para todos y para todas, y gracias por el espacio.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.